Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Hablemos de Economía y Política. Hoy estamos dentro de la Semana de la Conciencia Económica y Política, un evento que tiene como fin generar conciencia en torno a las elecciones de 2024 en México, unas elecciones históricas en donde las y los jóvenes debemos hacer nuestra voz notar. Hoy nos acompaña Mariana Chávez.
Bueno, primeramente me gustaría decir que todo el grupo de ACIP estamos muy emocionados por contar con la presencia de una experta en el tema y con gran influencia hoy en día, sobre todo en uno de nuestros eventos más importantes, que es la Semana de la Conciencia Económica y Política. Ella es una politóloga partidista que ha impartido múltiples conferencias y podcasts. Además, cuenta con una gran presencia en redes sociales donde habla sobre la política mexicana. Y muchos de ustedes la conocen como la Chávez. Hola, Mariana.
Gracias. Gracias por invitarme. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
No, hombre, estamos bien contentos de que estés con nosotros.
Sí, qué bueno. Oye, qué bonita introducción.
Muchas gracias.
Me gustó. Excelente timbre de voz.
Ah, muchas gracias. Ya llevo 3 años aquí.
Tres años. Pues ya. Este va a ser el más padre de todos que sí. Han grabado en 3 años.
Obvio.
Muchas gracias. Te juro que estoy muy emocionado porque cada vez que viene alguien como invitado, es como que se abre esta discusión padre, ¿no? De nuevas perspectivas aquí.
Qué bueno. Me da mucho gusto.
Ok. Pues bueno, aquí en este podcast nos encontramos Dani, Lalo y también Dani y yo.
¿Qué onda, gente?
Está aquí detrás, como en backstage. Pero bueno, vamos a platicar un poquito sobre toda esta parte de jóvenes y política, ¿no? Que es algo bien raro.
Que si me permites, quiero nada más sí mencionarles, porque nos están nada más escuchando, no nos están viendo, y yo quiero narrar lo que estoy viendo. Son 3 chavos, 2 hombres, una mujer de edad 20, 19 y...
21.
Y están haciendo todo... Ustedes mismos traen ustedes las preguntas redactadas, me acompañaron súper amablemente desde estacionamiento aquí a una cabina de radio y estoy impactada que están haciendo literalmente todo entre ustedes 3. Le están picando grabar, pausa, dando indicaciones y los felicito mucho por hacerlo porque se dice fácil, pero ya hacerlo es otra cosa. Entonces, mis respetos y también para quienes los escuchen, que sepan que pues hay toda una infraestructura detrás para que esto sea una realidad.
Ay, muchas gracias.
No, al contrario. Ahora sí, ¿quieren entrar en materia?
Vamos.
Vamos.
A ver, yo tengo una pregunta.
Las que tú quieras.
Reciente. Que vi uno de tus videos en tus redes sociales, soy súper fan, entonces todos gracias. Los videos los veo. Y hablaste sobre la partidocracia en México. Uh-huh. ¿Nos podrás platicar, más que nada a nuestros oyentes, primero, qué es esto de partidocracia? Y en segunda instancia, hablar sobre cómo crees que podríamos combatir esto y exigir más una democracia total en nuestro país.
Correcto, claro que sí. A ver, bueno, primeramente, antes de hablar de partidocracia como tal, creo que es importante irnos varios pasos para atrás y previo a comenzar a platicar con ustedes, nada más sí quiero hacerles saber, tanto a ustedes como a nuestros escuchas, que no pretendo abordar este tema como si estuviéramos en una mesa de politólogos. Ustedes están estudiando economía, sí. Porque algo que yo he visto que es un error es que hablamos en términos muy rimbombantes, con muchos tecnicismos, y absolutamente nadie entiende más que nosotros, que somos unos microentes por ahí que estudiamos estos temas. Entonces, vámonos para atrás. Creo que es bien importante dimensionar que primeramente su sistema político mexicano es una democracia, pero es una democracia representativa y una democracia constitucional. Dicho esto, es importante también saber que nuestro sistema político está compuesto mayormente por partidos políticos. Entonces yo les pregunto a ustedes, cuando hablo de partidos políticos, ¿en qué partidos políticos piensan?
Pues PRI, PAN,
Morena, Movimiento Ciudadano.
¿PRD todavía piensan en él?
Esa
es la respuesta, exacto. PT, Partido Verde, bueno, esos son los partidos políticos. ¿Han escuchado ustedes de este tema de las candidaturas independientes y los candidatos independientes? ¿Lo han escuchado?
Sí.
Bueno, yo lamento informarles que tener una candidatura independiente en nuestro país o ser un candidato independiente, ya sea una diputación local, federal, senaduría, algún puesto ejecutivo, es algo sumamente difícil porque nuestro sistema electoral está diseñado para que ese tipo de candidaturas no prosperen. Por un millón de temas que ahorita no vamos a platicar de eso, porque los voy a marear y le van a picar pausa y van a decir, ay, no, ¿a dónde nos fuimos con esta plática? Para allá no iba. Entonces, dado este contexto, lo que tenemos para que nos representen a nosotros en nuestra democracia representativa son personas que salen de las filas de los partidos políticos, ¿ok? Partidos políticos que ustedes acaban de nombrar, Morena, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PRD, PT, Partido Verde, y hay otros partidos minoritarios que la verdad ni voy a hablar de ellos. Entonces, ¿cuál es la crítica en esto? El tema es que en ocasiones estos partidos políticos, lejos de estar buscando cómo abrir esas puertas para que ciudadanos como ustedes, como amigos suyos, personas de su edad, personas de mi edad, etcétera, se animen a entrar a participar mediante la vía partidista. ¿Con esto qué me refiero? Que tú puedas participar, a ser elegido y representar a los ciudadanos. Lo tienes que hacer mediante un partido político. Lejos de decir, ¡ay, vengan! Yo aquí les ofrezco un lugar en donde ustedes puedan entrar. Ahorita estamos viendo una crisis en los partidos políticos. ¿Por qué? Porque tenemos de repente varios, voy a decirles, directores de equipos, que vienen siendo los dirigentes nacionales de los partidos políticos, que lejos de estar viendo cómo beneficiar a la ciudadanía, ellos están concentrados en cómo beneficiarse a ellos mismos. No solamente a ellos mismos como dirigentes, sino también a ellos mismos, a toda la base partidista, y no están pensando en tu necesidad, en mi necesidad y en la necesidad de la mayoría. El tema es que como estamos ahorita atorados en un cuello de botella, por así decirlo, en el sentido en el que no podemos tener representación si no es mediante partidos políticos, necesitamos voltear a verlos y decir, ¿qué onda, partido político? ¿Qué estás haciendo? Muchos teníamos la esperanza de que después del 2018, ¿tenían cuántos en el 2018? ¿Cuántos años? ¿Ustedes se acuerdan cuando ganó López Obrador en el 2018?
Yo más o menos tenía 16 años.
¿Y te acuerdas más o menos?
O sea, pues sí me acuerdo que ganó, pero así como todo el contexto no.
¿Tú te acuerdas?
Yo sí me acuerdo.
¿Sí, ¿Sí te acuerdas? Sí.
Que también estaba Ricardo Anaya, ¿no?
Es correcto. Sí. Fue una contienda entre López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, que fueron los tres punteros, y también el Bronco, que era el candidato independiente. Cierto. De aquí, el gobernador
de
Nuevo León.
Sí, me acuerdo.
Claro, y de varias frases que se dijeron. Pero voy a platicar qué fue lo interesante del 2018. En el 2018, cuando gana López Obrador, gana aparte la mayoría del Congreso de la Unión, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y fue un triunfo nunca antes visto, en el sentido de que fue algo impresionante. Y esto vino a reconfigurar por completo el sistema de partidos como lo conocíamos. Porque antes de Morena, los más populares eran el PRI y el PAN. Y llegaron a unos números bajos históricos que también se puede interpretar como un voto de castigo. Que es un voto de castigo que tú como ciudadano digas, oye, PAN, ¿sabes qué? La verdad es que no hiciste tu chamba, ya no voy a votar por ti y voy a votar por algún otro. Cuando estamos ahorita hablando mucho de la partidocracia y de la crítica hacia los partidos políticos, en donde ellos realmente están trabajando para cumplir con sus intereses partidistas, y no necesariamente con los intereses nuestros, porque aparte, ojo, que les quede bien claro, los partidos políticos los mantenemos nosotros. No se equivoquen. Ellos tienen literalmente un presupuesto asignado. Han habido varios intereses porque se disminuya su financiamiento, porque se gastan un dineral.
Sí.
En muchas ocasiones, ¿dónde está el dinero? ¿Tú sabes dónde está el dinero?
No.
¿Tú sabes dónde está el dinero? No, pues yo tampoco. No sabemos ni siquiera dónde está el dinero ni para qué lo usan. Entonces ahí es donde yo digo, ¿por qué no les exigimos? Pero lo que decía el 2018 es que ahí teníamos muchas esperanzas de que por fin, principalmente, los partidos políticos que habían perdido en números históricos dijeran, hoy voy a cambiar. Como ustedes no escucharon la canción de Lupita D'Alessio, ¿verdad? Hoy voy a cambiar. ¿No? Bueno.
Sí, ya conozco a mis tías les gusta.
¡No!
Gracias. Ay. ¡No te creas! A ver, es un, o sea, yo no debería ni de saberme, la verdad. Es una canción de hace mucho tiempo. Pero uno pensaba y decía, bueno, pues a lo mejor el PAN y el PRI van a decir, ¿saben qué? Ya aprendí mi lección, hoy voy a cambiar. Y el tema es que no han cambiado. Y cuando tú viste este video en particular que hizo una crítica a los partidos políticos, fue a raíz de la conclusión del proceso interno del Frente Amplio por México, que fue un proceso que hicieron los partidos del PAN, PRI, PRD para elegir a su candidata o su candidato a la presidencia. Y ahí yo hice esa crítica porque decía, oye, al final del día pareciera o nos dejaron entrever que terminaron decidiendo desde la cúpula del partido. ¿A qué me refiero con la cúpula? Imagínense que es una pirámide y estamos hablando del nivel más alto, en donde nada más pocas personas entran, pocas personas tienen voz, tienen derecho a opinar, y son decisiones así en corto, en silencio y en lo oscurito. Y pareciera que eso fue lo que sucedió. Si eso no fue lo que sucedió, pues entonces lo comunicaron de una manera muy equivocada, porque muchos lo interpretamos de esta forma. Y eso nos trae nuevamente al tema de... tenemos que voltear a ver a los partidos políticos, tenemos que exigirles que se democraticen al interior, pero que aparte, súper importante, ciudadanicen sus procesos y que abran sus puertas para que muchos puedan entrar a participar por esas vías, porque hoy por hoy la realidad es que si tú quieres contender para un puesto público, tienes que ir sí o sí mediante un partido político. Los casos que tenemos aquí, por ejemplo, en Nuevo León, de candidatos independientes, son casos sumamente aislados y muy atípicos, que no pueden ser utilizados como representativos de una realidad, por así decirlo. Si tienes dudas sobre esto que dije, ustedes entren.
No, quedó súper claro. Me gustaría entrar en el tema que dice sobre la democracia. Ahí, por ejemplo, nosotros como ciudadanos, primero tenemos que tener un interés por empezar a informarnos sobre los candidatos, sobre cómo está la política en México, sobre todo nosotros jóvenes. Pero ¿hasta qué punto puede un ciudadano como seguir este proceso de las elecciones para vigilar que sí se cumpla esta democracia o esta transparencia en todo el proceso?
Mira, me voy a ir primero a lo que mencionas, comenzando con la información. Si a mí me preguntan qué podemos hacer como ciudadanos comenzando ya el proceso electoral, de entrada no es que te informes tanto de qué pasó el día de hoy, martes 3 de octubre. No, necesitas saber distinguir qué vas a elegir. Y este próximo año 2024, en las boletas van a estar la capacidad de elegir a los diputados locales, diputados federales, al Senado. En algunos estados van a poder elegir a sus gobernadores. Y la presidencia. También en algunos casos, sus presidentes municipales, las alcaldías. Si tú como ciudadano no sabes ni siquiera qué hace tu diputado local, pues de nada sirve que sepas qué aconteció el día de hoy, martes 3 de octubre. Y luego vas a ir a votar y no vas a saber ni qué vas a votar. Porque sí que padre que conozcas al hombre que está ahí en la pancarta fuera de tu casa. Pero no sabes a ese hombre el día de mañana qué le vas a exigir y qué chamba tiene que desempeñar. Entonces vamos a partir de eso. Primera tarea, tienes que saber distinguir qué roles fungen tus representantes. Segunda tarea, bueno, ahora sí ya empieza a conocer a los perfiles. Ahora, ¿cómo podemos ser vigilantes de que el transcurso de todo el proceso electoral sea transparente y que lleve, pues, el debido curso? Se puede decir muy fácil, te puedo decir, ay, pues hay que mantenernos vigilantes y hay que informarnos, pero vamos a pasar mi frase favorita, del idealismo al realismo. Como ciudadanos, sinceramente, llega a ser un poco difícil. Ahí por eso también luego es esta connotación en la que no podemos necesariamente tildar a los partidos políticos de antagonistas y de malos, porque ellos también tienen la chamba de ser los que protegen la vida democrática del país y los que protegen cómo se desempeñan las elecciones, porque de entrada está en su interés, en el de los partidos políticos, que el proceso electoral se lleve de la mejor forma, porque ellos también están compitiendo. Okay. Ahora, ¿qué sí podemos hacer nosotros? No se acuerdan, porque fue hace varios rato, pero el sistema electoral que tenemos el día de hoy no nació de la noche a la mañana, y esta no fue la realidad que vivieron sus papás, los míos, mucho menos nuestros abuelos, bisabuelos. Tenemos hoy por hoy un instituto electoral, que es el INE, Instituto Nacional Electoral, que hay que decirlo, no es perfecto, no. Como cualquier institución que es manipulada por los hombres, no va a ser perfecto. Siempre es perfectible. Pero hoy por hoy tenemos a un árbitro electoral que regula las elecciones, que va fiscalizando también el gasto por parte de los candidatos, que está viendo cómo va fluyendo este proceso electoral. ¿Y nosotros qué sí podemos hacer? Buscar que ese árbitro electoral, ese instituto electoral, que es completamente independiente y autónomo, esté fortalecido. ¿Qué más podemos hacer? Pues de entrada, si ustedes quieren ver la manera de fortalecer la democracia, necesitamos sí o sí fomentar la participación ciudadana, porque es uno de los ejes pilares en cualquier democracia. La democracia no es nada más, ay, hoy me levanté y se me antojó ir a votar. Eso es una de las muchas cosas que tiene que ser y que le compete a la vida democrática de nuestro país. Pero algo que hoy sí podemos hacer, y principalmente los jóvenes pueden hacer y deberían aspirar a hacer, es fomentar la participación. Porque sin participación, pues entonces ¿para qué tenemos la democracia? Para que se queden en sus casas y no anden vigilantes, no estén atentos, no estén informados. Oye, pues yo les digo, pues ni la lucha que hicieron nuestros antecedentes y antepasados para que tengamos la capacidad de elegir a quien queremos que nos represente.
¿Y de qué manera podemos hacer esta participación en nuestro día a día?
De entrada, yo les recomiendo muchísimo, y esto es una tarea que yo desempeño de manera individual, porque soy fiel creyente de que hacia allá lo tenemos que llevar. Tenemos que quitar el estigma negativo a la política. No sé si ustedes cuando estaban creciendo les dijeron que de política y religión no se hablaba.
Sí.
¿Sí? Hasta la fecha se hablan de política, ¿cuáles son las reacciones que tienen? No sé, ¿hablan de política en sus casas siquiera?
Yo sí.
¿Sí hablas?
Sí, sí hablo.
¿Pero esto te lo alentaron tus papás?
Sí, por lo mismo de que mi papá también me dice, pues no pasa nada, o sea, tenemos que discutirlo, pero, o sea, hay personas que le temen a tocar el tema y no hay, podemos hablar de política sin adentrarnos en ciertas preferencias políticas.
Me encanta. Saludos a tu papá. Muy bien, muy buen trabajo. ¿En tu caso?
Fíjate que con mi papá y mi mamá sí. Pero sí me hacen el hincapié de que cuando estamos con más familia, tíos y así, es como que mejor no tocarlo porque se van a pelear. Y como que mis papás son mucho de evitar las peleas en la familia porque siento que la política es como que te despierta estos instintos hasta animales en algunas personas y que no se entablan diálogos pues como constructivos. Entonces siento que en mi familia como que en lo privado sí, pero ya más allá no del todo.
Me encanta que lo mencionas. De hecho, tu caso es representativo de muchísimos. Malamente hemos asociado el hablar de política con el de confrontar, debatir y discutir. Cuando no nos damos cuenta que la política la hacemos todos los días, y que si no nos queremos meter a la política, pues está perfecto, no te metas, nada más que la política sí se mete con nosotros, queramos o no. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer? De entrada, empezar a quitar este estigma de que hablar de política es necesariamente desencadenar en desencantos, enojos, discusiones, en de repente la familia ya no se junta porque uno le iba a Morena y el otro le iba al PAN y entonces agarraron a sombrerazos y bastones y ya no funcionó. No, sino decir, hay que aprender a tener diálogos cordiales. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero ¿qué creen? El diálogo es un pilar fundamental de la democracia. Si no empezamos a hablar, independientemente de que no estemos de acuerdo, entonces también nuestra democracia no se está viendo fortalecida en lo absoluto ni enriquecida. Porque si pensamos que todos pensamos igual, valga la redundancia, pues estamos partiendo desde un muy mal lugar. Dicho lo anterior, aparte de quitarle el estigma negativo a la política y al hablar de política, también debemos de quitarle la asociación a que es un tema de flojera, es un tema de nicho. Les voy a decir algo, la realidad de las cosas es que siempre nos han vendido que la política es un tema de nicho. A las mujeres nos han vendido que la política es un tema de hombres porque es sumamente redituable para quienes tienen el poder que nosotros no sepamos de estos temas.
Claro.
Porque tú no puedes exigir sobre algo que ni siquiera conoces. Entonces tú imagínate qué fácil les ponemos el camino a los que ejercen el poder de nuestra nación cuando ni siquiera entendemos qué hacen. Y los principales interesados en que no sepamos qué hacen son ellos mismos. Porque no vamos a llegar a decirles, hey, ¿qué onda con esto? No me suena esto. Fíjate que tú en campaña me dijiste que ibas a hacer esta cosa y estás haciendo una cosa completamente opuesta. Entonces, si no empezamos poco a poco a despertar esa conciencia generalizada, el aumentar nuestra cultura política, la verdad es que y yo se los digo así como con mucha franqueza e insisto, pasando del idealismo al realismo, las futuras generaciones van a venir arrastrando los mismos problemas que arrastra ahorita, por ejemplo, mi generación. Y mi generación también es el resultado de todos esos mensajes completamente nocivos y erróneos que a mí también me platicaron. Porque a mí también me dijeron que de política no se hablaba. Y mujer sabiendo política, cállate, era algo impensable. Pero entonces yo ahorita veo los resultados de todo aquello y díganme ustedes, ¿les gusta el México que están viendo?
No.
¿Qué les preocupa?
A mí me preocupa mucho el medio ambiente. Creo que es algo que me preocupa mucho, que siempre me ha como causado miedo de qué va a pasar con el planeta en unos años.
¿Y cuál ves que es la respuesta de tus representantes?
Pues no hay.
No hay.
Incluso creo que la respuesta es al contrario. O sea, hay como una respuesta en contra de como el movimiento medioambientalista. O sea,
sí, es que es una agenda prefabricada que traes importada de Europa. Entonces, eso no es representativo de la realidad. Entonces imagínate esos temas que tú ahorita estás viendo y no lo están abordando. Y deja tú, y es el resultado de lo que dejaron de hacer muchísimas generaciones antes de las nuestras. ¿A ti qué tema te preocupa?
Pues actualmente que sí me he estado informando un poquito más de las elecciones, sí me preocupa pues la transparencia, la injusticia que existe hoy en día, por ejemplo, en personas, no sé, por decir un tema muy específico, personas que ahorita están en la cárcel y simplemente no les dan una sentencia.
La prisión preventiva oficiosa. Y ahí está. Y pasan ahí años. Y a nadie le importa.
Sí.
Pero, y son justo esos problemas que tenemos heredados, que por lo mismo yo le digo a los jóvenes como ustedes, ¿qué más nos falta? O sea, ¿qué nos falta para darnos cuenta que ahora sí el futuro sí está en nuestras manos? Y a mí les digo algo que me da pavor dimensionar, es que mi generación también le falla a las próximas generaciones. Porque ahí sí ya no hay tal cosa de que ¡ay! Mis abuelos me fallaron. No. Ya fallaste tú. Y es lo que está ahorita en juego este próximo junio del 2024. Si que nos escucha, le pesa más un día después de la fiesta, porque yo sé, cae en domingo, le pesa más la flojera, le pesa más la indiferencia, le pesa más el decir, como quiera no pasa nada, mi voto no incide, está perfecto. Nada más en sus conciencias recae que su generación es propensa también fallar a las próximas generaciones y aparte, de entrada, no se vale quejarse. Entonces, ¡ay, que no me gusta la inseguridad! Ah, pues sí. ¿Participo? No, ah, muy bien. Lo vemos en 6 años nuevamente. O lo vemos en 3 años.
Sí, totalmente. Bueno, eso también, parte de lo que estabas diciendo, me gustaría aplaudir. Que veo, por ejemplo, muchas veces en tus redes sociales, que igual y nos queremos informar sobre política y no entendemos nada de lo que estamos leyendo en una noticia. Y me gusta mucho que, por ejemplo, tú tienes esta sección de peras y manzanas donde todo lo explicas tal cual con palabras que sí entendemos como ciudadanos. Entonces, creo que eso también es un problema bien importante que tenemos que atacar, el cómo podemos informarnos, pero de una manera que sea también para todo mexicano común, porque... Pues sí, muchos no estudiamos política o algún tema relacionado, no necesariamente política, pero pues no sabemos de lo que estamos leyendo y cómo nos informamos, y el mexicano promedio pues no sabe cómo comenzar a participar en su ciudadanía, por así decirlo.
Gracias por decirlo, y de hecho les voy a soltar la exclusiva que a partir de en las próximas semanas... Ya voy a anunciar los primeros cursos en línea en donde voy a dar un curso introductorio de qué se vota en el 2024 para que ustedes sepan distinguir qué hace el diputado federal, qué hace el diputado local, qué hace el senador, qué hace el gobernador, cómo tachar la boleta, qué es que vayas por tu INE, etcétera, para que quienes vayan a tener sus primeras elecciones en caso de que sea su primera elección. ¿Están emocionados?
Sí, la verdad es que sí.
Es increíble. Yo me acuerdo perfecto mi primera elección. Pero también hay muchas personas que van a votar que ni siquiera saben qué votan. Entonces, también, y eso lo tengo muy presente porque yo también me he dado cuenta que luego son temas muy de nicho y nadie entiende. Y me di cuenta porque convivo con muchos jóvenes como ustedes y yo juraba y decía, no hombre, estoy platicando el diputado local y claro que entienden. Y nada más les veía las caras como que de desconcertados. Y les preguntaba, ¿saben qué es el diputado local? De que no, Mariana, qué pena, la verdad es que me estás hablando en japonés, o sea, yo no sé de qué estás hablando. Y ahí me di cuenta y dije, es que claro, nadie nos lo enseña. y cuando aparte nos desalientan el que hablemos de política, díganme ustedes, ¿cuándo nos los van a enseñar? Nunca. ¿Nunca? Entonces sí, tenemos mucha chamba por delante, pero es muy buena chamba.
Y es que aparte siento que es importantísimo que como nueva generación estemos participando, porque también siento que hay, o sea, traer nuevas ideas a la mesa siempre crea como nuevos escenarios. O sea, todas estas ideas que tú dices son de generaciones pasadas que se siguen replicando, pues en los lugares donde se toman las decisiones más importantes de México. Y siento que si nosotros como jóvenes no estamos ahí como picando piedra y estar diciendo, hey, yo quiero esto, hey, yo ocupo esto, y lo hacemos como reflejar a través de nuestro voto y una participación continua, pues realmente nunca les va a interesar a los representantes.
Completamente. A ver, es que ustedes hagan este ejercicio. Imagínense que ustedes están en una empresa y tienen un jefe que ni los voltea a ver. Les dice, ay, no, aquí ustedes con que me vengan a calentar la silla y tu trabajo, ni me importa cómo me lo entregues. Es más, no me importa siquiera si me lo entregas. Porque nadie te va a estar aquí viendo, exigiendo que me rindas cuentas. No, te van a dejar con la rienda suelta. Dime tú cómo harías tu trabajo.
Pésimo.
Por más motivado que estés, de repente al día 10 dirías, ay, no, hombre, aquí yo vengo a calentar la silla, veo TikTok, veo YouTube. El jefe total me está pagando. Porque, ojo, tú le estás pagando a tu representante. No crean que él dice, ay, no me están rindiendo, no me están pidiendo que rinda cuentas los ciudadanos y pues me parece lo más ético y correcto posible rescindir de mi sueldo. Prescindir de él y decir, ay, ¿qué cree? La verdad es que yo no merezco mi sueldo mensual. ¡Mocos! Claro que no, ellos lo cobran mes tras mes. ¿Y quién está allá atrás diciéndoles que, oye, lo hiciste bien, lo hiciste mal, lo revisaste tú y lo otro? Nadie. Ahora les voy a decir una cosa. Ahorita, aparte, estamos viviendo unos tiempos muy interesantes, porque a diferencia de mis tiempos, ustedes tienen a su alcance a sus representantes. Hace pocos meses, cuando fue todo el tema de la reforma electoral que propuso el presidente, que tenía aspectos muy interesantes y muy valiosos, pero otros que no tanto, yo empecé una campaña en redes sociales donde decía, escríbanle a sus diputados federales. Y les voy a confesar algo y nunca lo he dicho. Me costó muchísimo estar buscando en la página oficial del Congreso. No es broma que tomé como 300 screenshots, señalar con un GIF, una manita de que aquí escríbele, aquí ponle. Recibí comentarios de muchos diputados federales que nunca les habían ni mandado un correo, ni los habían buscado, y que había sido la primera vez que lo hacían. Muchos que por primera vez vio en el Instagram de sus diputados, sus representantes, donde me decían, no es posible que mi diputado se la pase haciendo giveaways de carnes asadas. Ah, ¿cómo la ves? Él te está representando. Muchos que me decían, mi representante no tiene ni siquiera redes sociales. Y a diferencia de en mis tiempos, nosotros teníamos acceso a la información nada más por dos vías. O mediante los medios de comunicación televisivos, en donde aparte eran de paga, a menos que fuera televisión abierta con una antena y habían canales muy pocos. Entonces, aparte tenías que pagar por la información. O mediante medios de comunicación escritos, que también los tenías que pagar. O la información también se ha democratizado y ustedes tienen a su alcance mediante YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, no solamente la información, sino también el contacto directo de a quienes ustedes, a quienes los representan, ¿sabes? Que también tienen que saber que inclusive es ilegal que sus representantes los bloqueen de redes sociales. Entonces ustedes tienen a su alcance un canal directo. Y otra cosa bien importante que hemos logrado, quienes armamos pues revuelo, por así decirlo, en redes sociales. Nosotros sabemos perfectamente que el político vive en gran parte de su reputación y su legitimidad, porque eso también se ve en automático reflejado en su porcentaje de popularidad. Y un político nunca quiere tener mala reputación, no tener legitimidad o tener una poca aprobación en su popularidad o en aprobación en su gestión, porque es equivalente a lo que más les importa, votos. Entonces, ahorita también lo que hemos logrado es que si tú el día de mañana exhibes a un político, así de hecho logramos que la paridad de Nuevo León fuera una realidad, exhibiendo nombre y apellido de los diputados locales que no querían aprobar esta ley en el Congreso. En automático lo hicieron. Ejercimos tanta presión que ellos lo primero que vieron fue los costos de esto, ¿cuáles van a ser? Mi reputación, mi legitimidad, por ende, mi popularidad y probablemente mis votos. ¿Por qué meto aquí la parte de probablemente? Porque tampoco no hemos dimensionado que nuestro voto no es solamente para otorgarles la posibilidad de que nos representen, también es para castigarlos. Pero ¿qué pasa cuando tienes una ciudadanía completamente dormida? ¿Qué les vale gorro lo que hacen? Pues yo puedo hacer y deshacer, y como tú no te das cuenta, tú como quiera me vas a seguir votando. Y nunca vas a saber lo que hice o lo que no hice. Y por lo mismo también es que cada vez que tenemos elecciones, tenemos la oportunidad de votarlos en el sentido de darles nuestro apoyo para que ellos puedan representarlos, o votarlos con B grande de te voto y te mando la tiznada y ya no quiero que me representes. Y es una responsabilidad aparte que tenemos. Más allá de que es el deber ser, es una responsabilidad.
Sí, es muy importante usar esta herramienta a nuestro favor, más los jóvenes que ahorita nacemos con la tecnología, y también enseñarlo a nuestros papás, a nuestros abuelos, sobre estas redes sociales y cómo podemos usarlas a nuestro favor para la política.
Exactamente. De verdad que ahorita yo se los platico y se los digo, a veces no dimensionamos que lo tenemos a un clic de distancia. En mis tiempos, ustedes juran. Y aparte otra cosa que les voy a decir, y por eso digo, no necesariamente hay que estigmatizar de manera negativa a los partidos políticos y a los políticos. Ustedes no saben lo interesados que están de tener a jóvenes que puedan llegar a preguntarles y aportarles. Necesitamos renovar las bases de los partidos y la representación. ¿Ustedes han visto chavos de su edad que estén involucrados en la política?
Son contados, muy pocos.
¡Son contados! ¿Ustedes ya vieron más o menos qué generaciones nos van a gobernar? Aquí hay temas que ahorita nos pueden preocupar y que no tienen ni siquiera la menor idea, porque pues ahora sí que no estoy diciéndolo con afán de discriminar ni nada, pero las cosas como son, pues también son de otra generación y le estamos dejando y depositando la responsabilidad del camino de nuestra nación a personas sin la representación de los jóvenes. Entonces tenemos que también entrar, porque entonces si no, ¿quién nos va a escuchar?
Y aparte en tiempos donde todo ha cambiado.
Ah, o sea, desde absolutamente todo ha cambiado.
Años, el mundo ya no es el mismo de hace unos cuantos años. O sea, todo cambió, todo es más volátil. O sea, hasta en economía, en política, siento que todo está cambiando y es una reconfiguración, nada más en México, sino en el mundo.
En el mundo, por ejemplo, estamos muy atrasados en materia regulatoria, en muchos temas que nos preocupan. Les voy a hacer un ejemplo bien puntual. A mí me preocupa mucho el tema de la inteligencia artificial. A mí me van a disculpar, pero yo a mi abuelita no le puedo enseñar ni siquiera cómo usar Instagram porque me dice... No, o sea, te estás hablando y lo entiendo perfecto y soy empática en eso, pero luego digo, pues imagínate que personas de la edad de mi abuelita son las que están tomando decisiones del país. ¿En qué momento van a regular en materia de inteligencia artificial?
Sí.
Y si el día de mañana me hacen un fraude en el banco porque pudieron emular perfectamente mi voz, o pudieron hacer un mono que tuviera mi cara literal y entonces me hackeara el sistema y me sacara el dinero del banco, pero no hay regulación en la materia. ¿Dónde estamos? Eso es lo que de pronto no nos damos cuenta. Y entonces nosotros, y deja tú, yo se los digo a ustedes, soy 10 años más grande que ustedes, y hay cosas que yo ya de ustedes no les alcanzo el ritmo. Hoy estamos platicando antes de grabar, les decía, yo necesito papel y pluma para anotar. Y me decía, no hombre, yo con el iPad escribo y haz de cuenta que lo memorizo. Pues no, a mí ya no me tocó, yo sigo así necia, casi que traigo yo mis marcadores de colores fosforescentes para acordarme un poquito de los colores y demás, pero es justamente eso. Entonces, más allá de votar, y se los digo de verdad, me consta, están buscando participación de los jóvenes. En Nuevo León, por ejemplo, tenemos un caso muy interesante con el, independientemente estemos a favor o no de las acciones que se han llevado a cabo en la administración estatal, pero algo que hay que tomar en consideración es que está un millennial a cargo.
Sí.
Claro. En Coahuila también acaban de elegir a un millennial. De ahí en más son muy pocos. Y que está entrando el quehacer público también los jóvenes. Hay institutos de la juventud llenos de jóvenes que están literalmente, pero ¿cómo les explico? Que rogando por participación. De que por favor entra a participar. Pero empiezan nuestras filias y fobias en donde, ay no, es que si entro van a decir que esto, y es que lo otro.
Y no y hay es que hablar de política.
Exacto, y es que la política es sucia, es, les digo algo, no vamos a llegar a ningún lado. Y eso también es una chamba nuestra, ¿eh? Si seguimos nosotros diciendo que todos los políticos son corruptos, son malos, no saben hacer bien las cosas, son deshonestos, son poco éticos, díganme ustedes quién le va a querer entrar el día de mañana.
Claro.
Pues nadie. Yo no le entraría. ¿Ustedes le entrarían? No, pues ¿para qué? ¿Para que digan eso de ti? Ay, no, muchas gracias. Ni para qué. Entonces son esas cosas chiquitas que, pues no se preocupen porque, ay, no leí el periódico el día de hoy. Con estas cosas chiquitas, con que nos vayamos cambiando la manera de pensar uno a uno, les juro que vamos a poder transformar realidades.
Sí, también la importancia que estabas diciendo de poner sobre la mesa los temas que nos interesan ahorita a los jóvenes, porque si no, pues no hay manera de poder implementarlo en la política.
¿Cómo lo van a hacer? O sea, es lo mismo que he dicho, por ejemplo, de las mujeres. La ley Olimpia, que hizo Olimpia Coral. Pues si a Olimpia no le pasaba ese lamentable acto en donde filtraron sus fotos íntimas y ella no se puso a cabildear a decir, esto lo tienen que regular ya, ¿quién lo hubiera hecho? Si las mujeres no estamos siendo representadas en la toma de decisiones, ¿quién va a hablar por nosotras? Lo mismo aplica para grupos minoritarios, para grupos indígenas. Ahorita no se supieron que el INE acaba de reformar en el sentido de que ahora los partidos políticos tienen que postular a un cargo público a una persona en situación de pobreza. Y había gente que decía, ¿pero cómo es esto? Y les digo, pues yo les pregunto a ustedes, pues ¿cuántos pobres tenemos en México? ¿Y quién está viendo por ellos? Ah, ¿estás viendo tú en sacos de tu oficina corporativa con aire acondicionado? ¡Ay, mira, qué padre! ¿Qué te parece si cambiamos la situación? Y entonces tú, ¿no te gusta? Pues entonces, ¿cómo le hacemos? Y por eso voy a lo mismo que les dije al principio. Es una democracia representativa, que representa a la mayoría y nos representa como mexicanos. Y en la representación justamente entran los jóvenes. Entonces somos muchísimos jóvenes en el país. Y no son necesariamente muchos los que están incidiendo en la toma de decisiones. Y a lo mejor dices, pues sí, no lo veo incidiendo en que estoy como diputado o estoy en el Ejecutivo Federal o Ejecutivo Local, Estatal. Está perfecto, pero he perdido que estés tú incidiendo en lo más micro de tu entorno, que sea, se los digo así literal, lo que están haciendo ustedes ahorita, mediante un grupo estudiantil. Involucrándose en las universidades, en las preparatorias, en la secundaria. Posteriormente, involúcrate en tu municipio. A mí cuando de pronto llegan y me dicen, es que el presidente. Le digo, sí, está bueno el presidente. ¿Qué haces tú en tu entorno? ¿Qué haces tú en tu ciudad? Ah, estás en tu casa apuntándole el dedo al presidente. Entendamos un poco la lógica de esto. Municipio, estado, federación. Y si no empezamos en lo más micro de nuestro ser y de nuestro entorno, y estamos nada más apuntándole los dedos a lo grande, pues francamente está bien difícil. Y esas también son cosas puntuales y acciones bien puntuales que ustedes pueden también ejercer, tanto ustedes como quienes nos escuchan, para fomentar mucha más participación.
Algo que me llamó mucho la atención es que mencionas como esta importancia de tener estas diversas voces como de representación, porque al final del día de eso se trata nuestra democracia.
Exacto.
Y hay algo que siempre cuando como pienso en jóvenes y ya como para ir cerrando un poquito el episodio, que es como algo que me gusta mucho siempre hablar, es que el término juventud, me gusta más como siempre ponerle juventudes, porque es como dar esta pluralidad.
Me gusta.
Y es como dar a entender, porque a veces decimos, no, es que la juventud piensa, pero ¿quién es la juventud? Es un ente unido. Y siento que esto hasta te anima a participar más porque te das cuenta que tú como joven tal vez no compartas con todos las mismas ideas, pero sabes que hay una necesidad como generacional de que participemos para que esta diversidad de ideas se tomen en cuenta, se discutan y se vuelvan ley o tengan un impacto real. Y entonces algo como que siempre me ha gustado pensar de que somos un grupo muy diverso y que esa diversidad siempre nos va a dar más como ideas ricas y proyectos que nos van a tener más beneficios.
Exacto, es que la diversidad enriquece. Pero aparte, si las juventudes no trabajan en conjunto por impulsar una visión, una agenda, va a estar difícil. En cambio, si sí lo hacen, pueden transformar muchísimas realidades. Las juventudes se tienen que organizar. Eso es lo que hace falta, organizarse. Y aparte, dentro de la pluralidad y la diferencia, siempre rescatar que hay puntos de unión. Siempre hay puntos de unión. ¿Y qué es lo que tenemos que velar también y buscar siempre hacer en una democracia? Es justamente encontrar esos puntos de unión. no buscar qué me hace diferente, qué nos hace diferentes. No, al contrario, hay que preguntarnos qué nos une, hacia dónde queremos, a dónde queremos ir. Ya el cómo, ahí, bueno, vamos a encontrar. ¿Tú cómo piensas que podemos llegar a ese lugar? No, pues así, pues yo pienso así. Bueno, ¿qué te parece ni tú ni yo? Leamos por este punto medio. Y también esa tolerancia mutua, que es un principio fundamental de una vida de democracia, no lo podemos perder. Ahorita hay algo que me he dado cuenta, es que justo somos también muy intolerantes ante la diversidad. Y tenemos que saber que somos sumamente distintos y la diversidad es sinónimo a enriquecernos también como nación. Y qué importante, no solamente fomentar la participación, etcétera, sino fomentar valores democráticos como la tolerancia, el diálogo y el respeto, que son cosas fundamentales que de pronto de verdad se nos olvidan, pero si las volvemos a unir y volvemos a ponerlas como un plan de acción y como un primer piso para ir cimentando la democracia que queremos, vamos a lograr llegar a un mejor puerto. Son cosas bien simples que en muchas ocasiones de verdad se nos olvidan. Y más ahorita con las redes sociales, porque les voy a decir algo, siempre lo digo y no voy a perder hoy la oportunidad de enfatizarlo. Una desventaja que tenemos y que tienen las juventudes es que están manipulados por un algoritmo. Entonces, los algoritmos les están impidiendo pensar más allá de sus creencias y sus visiones. Porque el algoritmo lo que hace es que no te invita a cuestionarte o de pronto querer ver si el de enfrente piensa distinto. El algoritmo logra que tú confirmes tus posturas y tus creencias. Entonces, estamos aparte ante un reto mayor porque estamos pensando que lo que vemos y lo que escuchamos es necesariamente lo que está pensando la mayoría. Y no es cierto. Estamos completamente manipulados. Y tenemos una tarea doble porque tenemos que desarrollar esa habilidad de también entender al de enfrente y saber que nuestras creencias y posturas no son universales. Y también, por sobre todo, que nuestra realidad no es necesariamente representativa de la mayoría. Eso es bien importante y se los digo aquí que estamos en una universidad privada, que tienen ustedes el privilegio y la bendición y la dicha de estar en esas instalaciones, de contar con las oportunidades, con los maestros. No son la mayoría. Y siempre luego es un error considerar que sí lo son. Para nada. Ahorita hay chavos de su edad que lamentablemente tuvieron que salir de la escuela por primaria, por ahí de secundaria. Si les fue bien, lo reclutó el narco o el crimen organizado, pero tenían que ponerse a chambear para llegar a sus casas para que no les falte lo indispensable. Y ahí aparte ustedes como jóvenes tienen todavía más responsabilidad porque sí tienen la dicha aparte de tener el privilegio de informarse. Es lo que a mí me parece inconcebible. Cuando hablamos de que infórmate, agarra para informarte, también hay que entender que es una dicha poder informarnos. Porque no estamos bajo labores de cuidado, en donde nos exigen estar presentes no sé cuántas horas o jornadas que ni siquiera son remuneradas. No tenemos que estar de sol a sol. La gente no creas que tiene el tiempo siquiera de sentarse o inclusive tener datos en su celular para poder acceder a la información. No hay wifi en todo este país. Entonces ahí es donde sí nos compete a nosotros, aparte, adjudicarnos esa posición, que el saco si nos queda, por favor, pónganselo. Y también justo replicar estos discursos en donde estamos también haciendo como un tipo de, a ver, vamos a ubicarnos en qué país estamos viviendo y hay que también lograr fomentar que la mayoría el día de mañana, el que estemos aquí sentados, que no sea de algunos cuantos, sino que en verdad la mayoría pueda también no solamente aspirar y soñarlo, no, sino que sea una realidad. Porque a los mexicanos nos los pasan diciendo, sueñen grande, tus sueños pueden ser su realidad. Y son términos sumamente fabricados y romantizados que no son ciertos. Y nos queda a nosotros ver cómo hacer para que eso el día de mañana sí se pueda materializar y capitalizar, no en un sueño, sino en una posibilidad para todos.
Muchas gracias, Mariana. Estamos ya hacia el final de nuestro podcast. La verdad es que esta plática ha sido muy, muy interesante. Me la pasé muy bien.
Yo también, la verdad es que me enriqueció muchísimo que nos hayas dado todos estos consejos, estas respuestas. Y sobre todo me gustaría cerrar preguntándote qué consejo le podrías dar a los a los jóvenes hoy en día sobre las próximas elecciones o incluso a los ciudadanos que nos estén escuchando en este momento?
Con muchísimo gusto. Yo también me la he pasado muy bien. Gracias. Primeramente, saquen su INE. Renuévenla. Por Dios, el INE se paga con nuestro dinero. Instituto Nacional Electoral. Es lo mínimo que pueden hacer. Bendito Dios, aparte ya tenemos que tener esa documentación nacional vigente para cualquier trámite de banco, etcétera. Por favor, saquen su INE. Punto número uno. Punto número dos, empiecen a conocer qué cargos son de elección popular, qué van a poder decidir ustedes en sus estados, en sus entidades, en sus municipios. Todos los mexicanos, por el simple hecho de ser mexicanos, vamos a poder votar a una presidenta, a un presidente, vamos a renovar el Congreso de la Unión, vamos a votar a los senadores, a los diputados federales. Si aplica en tu caso diputados locales, gobernador, gobernadora, presidentes municipales. Infórmate sobre eso. Y número tres, un consejo que yo les puedo dar. Busquen desde ya un medio de comunicación que consideren imparcial en la medida de lo posible. Todos tienen sus sesgos, la mayoría tiene línea editorial pues premarcada, establecida, pero busquen uno lo que les guste y empiecen a hacerse el hábito hoy mismo de abrir siquiera la app. Y no se vayan muy lejos, no lean los artículos, lean la primera plana. Háganselo como un hábito, así como agarrar el libro, o que si meditar o si leer, manténganse informados, no somos unos entes ahí viviendo no sé dónde. No, al final del día todo nos viene a rebotar a nosotros en nuestra realidad. Háganse ese hábito, ábranlo y poco a poco van a ir viendo cómo lo van a dominar y va a ser algo sumamente normal y que les digan, infórmate, va a ser como pues canasta básica del simple hecho de vivir. Ay, claro, lo hago todos los días. ¿Cómo respirar? Bueno, abro mi aplicación, porque aparte ya tenemos aplicaciones. La abres y si no tienes aplicación, en tu internet directo, ves la primera plana y listo. Y también, pues sigan cuentas en Instagram, en Facebook, en TikTok, en donde gusten, quieran y manden, que hablen de estos temas y ahí está la información para ustedes. Listo, no hace falta mucho más.
Muchas gracias, Mariana.
Al contrario, muchas gracias a ustedes y que nos escuchen, saquen su INE, pongan los consejos en práctica y desde ahorita agenden. Domingo 2 de junio del 2024, salgan a votar. Si se quieren poner un jarrón un día antes, yo no soy quien para juzgarles. Nada más, pues ahí mesúrense, vean, digo, también es como que somos niños chiquitos para ley seca, pues sí, o sea, eso te habla de también el grado de responsabilidad que tenemos y nuestra cultura, ¿verdad? Pero ya de una vez agéndenlo, no salgan de viaje, quédense aquí, preferiblemente estén en sus estados para que no tengan que buscar las casillas especiales y listo, y hagamos que las próximas elecciones sean de verdad una fiesta democrática, independientemente de la persona que gane, si te guste o no te guste. Participa, eso es lo único.